¿Qué tal su copa?
Oh, deliciosa, gracias.
Pues he oído en alguna parte que a ustedes no les gusta el alcohol.
¿Se referirá a los vulcanos?
Sabe, tiene razón. Es que me hago un lío con sus especies continuamente.
¿Hay algo en que podamos ayudarle?
Quiero asegurarme de que su amigo se sienta cómodo. Sentado en un bar con tantos alienígenas de aspecto extraño como nosotros.
Oh, estoy muy cómodo.
Porque si no lo está... Si los humanos le ponemos nervioso, el consulado vulcano está al otro lado del puente. Seguro que allí hay algún sitio donde alguien como usted conseguirá una bebida refrescante.
Quizá deberíamos ponernos en camino.
No vamos a ninguna parte, doctor.
Si su amigo quiere irse, debería irse.
No va a echar a nadie fuera de aquí.
Ustedes, los de la flota estelar, son el problema. Vuelan por todo el espacio diciendo a cada especie que encuentran dónde está la Tierra. ¿Se les ha ocurrido alguna vez que podría no ser lo más inteligente?
¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Sección 31, vuestro podcast de referencia de Star Trek. Aquí seguimos analizando la cuarta temporada de Enterprise. Empezamos con los dos primeros episodios, ese cliffhanger que habíamos dejado. Y ahora ya pues nos vamos a meter en todas estas pequeñas tramas, arcos que componen esta cuarta temporada. Y como siempre, pues está aquí Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues con más problemas para dividir los arcos, ¿verdad? Joder. Lo que pensábamos.
Pues sí,
hemos tenido a Juan aquí haciendo cálculos y algoritmos y todo para ver cómo lo metíamos todo, ¿verdad?
Sí, hombre, porque íbamos a empezar haciendo una cosa, luego nos echamos para atrás, ahora hacemos otra. Bueno, sí. ahí haremos algo, a ver qué sale.
Un desastre.
Bueno, seguro, como siempre.
Sí, sí, sí.
Y vamos a empezar con el episodio número 3, que es un episodio que va suelto, que se llama Hogar. Y luego vamos a tocar el arco de los aumentados. Que son tres episodios, el 4, 5 y 6.
Exacto. Vamos a hacer nada menos que 4 capítulos en un solo programa, ¿no? Algo inaudito, pero bueno, a lo mejor es la mejor forma de organizarlo, más que dando saltos. Porque en ese primer capítulo de Hogar, en el que la tripulación del Enterprise vuelve a la Tierra, es homenajeada por todo lo que ha conseguido, y se observa en cualquier caso que están habiendo ciertos movimientos aislacionistas y xenófobos en la Tierra, ¿no? También culpando incluso a los tripulantes del Enterprise, a la flota estelar, como esto que decía Stephen Hawking de, bueno, a lo mejor no conviene que digamos a los extraterrestres dónde estamos, ¿no? No sea que quieran venir, ¿no? Así que el propio Phlox sufre no agresión, pero sí prácticamente se le invita a irse de la Tierra o irse de las zonas ocupadas por los humanos. Y bueno, pues también vemos los efectos que ha tenido la misión para Archer, ¿no? Que ha tomado un tinte casi más militarista, ¿no? Como diciendo que las naves tienen que ir armadas, tenemos que estar preparados, ¿no? Y tiene ahí cierto idilio con la que será la capitana de la Columbia, la segunda nave con velocidad factor 5. Y luego, por otro lado, tenemos este idilio de Trip y T'Pol, que yo espero que acaben bien, Juan. No sé si nos quieres, si piensas lo mismo que yo, pero bueno, en el que descubre T'Pol que su madre, que es una científica, me parece, en Vulcano sabéis que todo el mundo es científico. No hay carteros.
Y todo pertenece al Consejo de Ciencias, todo el mundo.
Sí, no hay carteros ni panaderos, todo el mundo es científico. Y bueno, pues que se han buscado una artimaña para echarla de su trabajo por la polémica que hubo con que se achaca a T'Pol la destrucción del templo de Piller, ¿no? Y T'Pol, que parece estar acercándose a Trip y a ese idilio que a todos nos gustaría ver en pantalla, pues decide casarse con el hombre con el que estaba prometido, porque el poder de la familia de él haría que su madre pudiera volver a su trabajo, del que había sido apartada, ¿no? Así que, ¿qué me dejó, Juan?
Nada, no te dejas nada.
No me dejo nada.
No te dejas nada.
Pues tenemos, yo creo, a ver si te parece, es un capítulo muy parecido a Familia, ¿verdad? De la nueva generación, es un capítulo de reposo que para mí sienta bien. viene bien, quizás sería lo que teníamos que haber tenido después de la trama Sydney, y que bueno, pues nos encontramos con los tripulantes enfrentándose a las consecuencias de las decisiones que han tomado en su vida, de su servicio, y bueno, pues profundizando algo en ellos, sobre todo en el ámbito personal, que yo creo que queda muy bien.
A mí una de las cosas que me gusta de este episodio es, bueno, toda la evolución de Archer, ¿no? Esa evolución de estrés postraumático que tiene después de la misión, ¿no? En el cual, pues, como bien tú has dicho, lo que quiere es que cuando salga la NX-02, la Columbia, o incluso la se repare la Enterprise, pues salga con todo el armamento que pueda almacenar en su interior. Uh-huh. Viendo, pues, lo que tú has dicho, ¿no? Que el espacio no es tan de color de rosa como se esperaban. Uh-huh. Y una de las cosas que me hace gracia es cuando están en esa especie de informe, de reunión informativa con los vulcanos que están ahí en la Tierra, con Sobal, y le empiezan a interrogar sobre que por qué destruyeron la Celaya y cómo la destruyeron. Y claro, Archer dice, pero ¿y dónde estáis vosotros, cabrones?
Sí.
Que nos dejasteis a nuestra suerte y ahora os decís que si la he destruido o no la he destruido.
Sí, exacto.
Ahí ves que los vulcanos siguen siendo igual de cabrones que en la segunda temporada y en la primera.
Sí, exacto. Se ve, a ver, son tan inflexibles y tan inmunes al heroísmo que ha mostrado la Enterprise como yo creo que han sido siempre, ¿no? Pero, pero claro, vemos ahí la personalidad que se ha solidificado en Archer después de esto, incluso con reproches personales de lo que hizo con esta nave a la que robó y dejó solo, a la que espero que haya ido alguien a recoger, porque si no tardaban 2 años en salir, los pobres, ¿no? Y pues luego sí que busca hacer las paces con el vulcano, que sí que le reconoce esa valentía y bueno, reconoce también que en cierta forma salvaron a Vulcano, porque la extensión era algo que estaba en aumento y que podría haber devorado también su planeta.
Claro, y ahí se ve claramente pues eso, que quiénes son tus amigos y quiénes todos son tus enemigos, por mucho que te lo digan. Y está claro, durante toda esta tercera temporada hemos visto más a los andorianos siendo amigos de los humanos que a los propios vulcanos.
Sí, nosotros también tenemos debilidad por los andorianos, Juan.
Sí.
Pero es verdad que ha sido así y bueno, pues se demuestra que los otros han apartado la mirada. Y bueno, tipo en la flota estelar.
Sí. Lo veremos más claramente ya en el próximo episodio, que es cuando sale con el uniforme, bueno, el uniforme, sale con sus vestidos ajustados, pero con los emblemas de la Enterprise y el rango de comandante. Y aquí vemos la primera vez que se ve el planeta Vulcano en la cronología de Star Trek, ¿no? No es la primera vez que lo veíamos en pantalla, pero sí es la primera vez que se vería siguiendo la cronología hasta que hemos cogido.
Exacto.
Y bueno, lo que dices tú, pues T'Pol se va a Vulcano, vea, bueno, conoce Tucker a su madre y todas estas cosas, y vemos como seguimos profundizando en los vengativos que son los vulcanos, ¿no? Que por todo lo que ha sucedido con Pellén, que no pueden tocar a T'Pol, pues lo que deciden es apartar a su madre de su trabajo y de esa manera castigar a T'Pol, no solo ya por lo que ha pasado en Pellén, sino posiblemente también pues por esa enfermedad degenerativa que tiene y queda estigmatizado, aunque no fuese culpa suya.
Sí, que es mencionada aquí, ¿verdad? O sea, así que no se olvidan los guionistas de ella y ella le dice a su prometido, al que se va a convertir en su esposo, que tiene una enfermedad, imagino que entrará en detalles, ¿no?, de lo que se trata, y bueno, pues él dice que no le importa.
También aquí el su prometido Kos le dice que si va, o no sé si lo dice él o lo dice ella, que va a invocar el califir, sí. La pelea hasta muerte, sí, para ver quién se queda con la hembra.
Sí, que no tiene. No,
y dice, sí, pero no que vas a decir, no, el humano.
No tiene puto sentido, ¿sabes? Pero bueno, pues por ligar lo que hace la gente.
Sí, mata a quien sea.
Sí. Sí, exacto, se habla de esto que vimos en... ¿cómo se llama el capítulo de la serie clásica? ¡Ah! No caigo.
No me acuerdo.
En cómo se llamaba el capítulo, ¿no? El famoso del duelo a muerte de Spock y Kirk, en el que Kirk otra vez se queda sin camisa.
Qué raro en él.
Que a mí me encanta de Spock tirándole a la cara a la enfermera Chapel un cazo de, de sopaplome, de déjame en paz que me tienes hasta los huevos, no se lo vamos a echar en cara.
Bien, Amok Time.
Amok Time.
El tiempo de Amok.
Tienes toda la razón. Y que, bueno, pues sale ahí Tipao, que en un momento inicial se pensó que fuera el personaje de Tipol, uh-huh. en lugar de Tipol, que fuera esa que vimos ahí. Y, sí, sí. Y bueno, pues habría sido... También es un marrón, te invitan aquí de vacaciones y te meten en un duelo a muerte, ¿eh?
Yo lo estaba pensando. digo, vengo aquí, me presentan a tu madre, me dedico a arreglar los electrodomésticos a tu madre, sí. Y ahora voy y me tengo que enfrentar a muerte un tiarraco.
Sí, sí, sí.
Que me va a destrozar, me va a partir por la mitad.
Sí, sí.
Vale, que está buena, pero no quiero tanto lío.
Sin comerlo ni beberlo, que yo venía aquí a comer gratis, ¿no? Fíjate, me extraña, ¿no? Cuando lo veo aquí, sino más adelante en los siguientes capítulos, que él dice, bueno, yo es que ya no tengo casa, mi hermana ha muerto y tal. Y yo pensé, bueno, pues sus padres habrían muerto ya, ¿no? Porque no lo menciona, pero luego sí que en los siguientes capítulos habla de que sus padres se han mudado ahí a Mississippi. Entonces, sí. Pues no sé por qué no va a verles, ¿no? Porque a lo mejor le gustaría ver a su hijo una vez que su hija ha muerto, ¿no?
Ya, pero bueno, yo me imagino que diría Pesivia, Vulcano y Mojo.
Sí, hombre, pero no es plan, hombre. ¿Sabes? Si tus padres han perdido a su hija. A lo mejor, además, siendo crudos, a lo mejor tampoco vuelven a ver a su hijo, porque no sé si se acerca por casa.
Yo creo que no.
Creo que ya no vuelven a verle, así que pobre familia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que no tienen más hijos, pero están jodidos.
Y bueno, y luego lo que dices tú, ¿no? Al final, T'Pol decide casarse con Kos y de esa manera... restituir el nombre de su madre y que vuelva a trabajar, pero claro, le deja en una posición que luego en los próximos episodios también hablaremos un poco sobre ella, en una tensión con Tucker, ¿no?
Sí, 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 sí. No, esa tensión que pensábamos que se habría resuelto de alguna otra forma al final o en algún momento de la temporada, pero que... Uh-huh. Bueno, pues triste.
También el coste este que mala gente, ¿no? Dice, bueno, cásate conmigo y hago que tu madre sea restablecida.
Sí.
Si no te casas, pues te jodes.
Sí, sí, no es muy elegante el caballero, pero bueno, en Vulcano ya sabemos cómo se la gastan.
Sí, sí. Bueno, luego el otro tema que has nombrado, que no se cierra en este episodio, sino hasta el episodio 20 no lo trataremos, es el tema de los humanos xenófobos.
Sí. Sí,
que hasta ahora pues no se había tratado, ¿no? No habíamos visto en ningún momento en Enterprise que hubiese esa rama xenófoba en la Tierra.
Sí, sí, exacto. Exacto.
Yo creo que con sentido resurge después del incidente con los Indi, ¿no? Que tiene bastante sentido que aunque haya humanos que no veían bien, pues que hubiese vulcanos y de otras especies pululando por la Tierra, pero después de ese ataque y de esos 7 millones de muertos, pues es lógico que resurja con fuerza todo ese odio hacia los extraterrestres. Y además lo vemos aquí pues en esa pelea que tienen Mayweather y Reed con los otros humanos.
Sí. Sí, sí, correcto. Que tenemos... es una de las cosas que me gusta de este capítulo, el que vemos la sociedad tal como sería lógico que fuera en un mundo en el que acaba de salir al espacio y para el que pues la vida alienígena no es un elemento común, ¿no? A mí es una cosa que me gusta y es de las que hemos mencionado alguna vez, Juan, que hace especial a Enterprise, ¿no? Que el momento que estamos viendo aquí es distinto no solo a la nueva generación o a Voyager, sino incluso a la serie clásica, ¿no? Uh-huh. Así que estos elementos son más inauditos en otros momentos de la saga y yo los agradezco. A mí me gustó ese detalle, ¿no? El encontrarte con esta situación, el ver a los personajes pues enfrentándose con impotencia a estos momentos. Vemos a Phlox, que no está acostumbrado, que sabemos además que es un hombre bastante abierto, bastante cosmopolita y que uh-huh. está acostumbrado a estar en la Tierra y de repente se encuentra con ataques xenófobos, ¿no? Lo de que se le inflaba la cara no me acordaba, fíjate.
Sí, yo tampoco.
Sí,
no, y es gracioso que hace como los peces globo, por ejemplo.
Sí, 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 sí. De verdad, si hubiera durado más la... si hubiese durado más la serie, vete a saber lo que le habrían metido a los de Novulanos. Habría sido como los Centauri en Babylon 5, ¿te acuerdas que tenían 6 pollas?
Sí, sí, sí. Además, este hombre se lincha la cara, tiene uñas raras, la espalda con no sé qué, la lengua le llega al ombligo. Pobre hombre, qué raza.
Sí, sí, cada vez le meten más cosas y bueno, personalmente sí, sí. A mí me divierten los denobulanos, ¿no? Pero bueno, pues está viendo que la situación en la Tierra no es tan idílica como estaba acostumbrado o como nosotros mismos como espectadores creímos, ¿no? Y es un buen capítulo también para prepararnos para lo que está por venir, para esa línea de capítulos que van a tratar sobre la xenofobia, el racismo y el aislacionismo humano dentro de esta temporada. De alguna forma podríamos decir a lo mejor que lo más parecido o un enfoque que a mí me gustó mucho fue el de Star Trek 6, ¿te acuerdas? Con los humanos dicen, vamos a cargarnos a todos estos Klingons, ¿no? Y uniéndose a los propios Klingons. ¿Cómo me gusta esa película, Juan? Llegaremos a ella y la comentaremos.
Ya me llegaremos a ella. No sabemos cuándo, pero...
No queda tanto. Bueno, sí, sí queda.
Sí queda. ¿Qué narices? Dice que no queda tanto, hostia.
Una serie, casi. Por Dios.
Hostias, te toca dos series y cinco, seis, ocho películas.
Sí, sí, por Dios.
Madre mía. Bueno, una cosa que no hemos dicho, la madre de T'Pol, T'Lex, está interpretada por Joanna Cassidy, que estuvo auditando para los papeles de Janeway en Voyager.
Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Fue una de las que estuvieron ahí pendientes, que recordamos que cuando estaban diseñando a Janeway buscaron tanto a hombres como a mujeres. Tenían ellos los creadores tenían pensado sobre todo a una mujer, pero se abrieron, ¿no?, a que hubiera hombres o mujeres pues tanteando al papel, y finalmente pues ya sabemos que después de un inicio con otra actriz pues ya cayó Kate Mulgrew, que ahí la seguimos teniendo todavía.
Sí, sí, y aparecerá, aunque sea solo su voz, por ahora en Prodigy.
Exacto.
Y bueno, el último arco así que nos queda por ver de este episodio es el de Archer, ¿no? También yo creo que la reacción es una reacción acertada, ¿no? La que tiene Archer cuando vuelve a la Tierra.
Sí, 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 sí. A mí me gusta ver que además no se queda en este momento, no se queda en esa temporada, sino que arrastra todavía un peso encima. Y bueno, pues no soporta todo el boato este que hay en torno a él, que se están poniendo su nombre a colegios y tal. Y bueno, quiere estar aislado. Vemos aquí esta relación con esta capitana, que no sé si saldría en First Flight. No sé.
Yo creo que no, pero no me acuerdo.
Sí, sí, sí. Porque bueno, parece que se conocieron, que tuvieron un idilio o una idea de idilio y que se tuvo que cortar porque él era superior a ella, y ahora, bueno, pues como están los dos al mismo nivel, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Así que allá. Bueno, pues me gusta el personaje de ella. La de la Columbia, pues todavía tendremos oportunidad de verla. Y bueno, pues Archer pilla.
Sí. De todas formas, aquí solo vemos dos naves de motor de curvatura 5, lo que demuestra que la flota estelar, por mucho que eso, todavía no tiene la capacidad de crear muchas naves a gran escala. Solo vamos a tener dos. ¿No? A lo mejor lo lógico sería, ya que ha sucedido todo esto de los Indy, es invertir un poquito más en sacar no solo la NX-02, sino tener muchísimas más ya en preparación y en disposición de sacar los siguientes años.
Sí, sí, bueno, yo creo que aquí, como diferente de lo que vimos en la de JJ Abrams, ¿no?, que visualmente quedaba bien, yo creo que las construyen en el espacio y...
Que es más lógico.
Es más lógico. Y bueno, pues que no tendrán disponibilidad de hacer más de una nave a la vez.
Claro, claro, por eso, que estamos también viendo todo lo que habíamos hablado de la primera temporada, ¿no? Esos primeros pasos de lo que es los humanos al espacio, ¿no? No con una capacidad de, como veremos en la nueva generación, de un montón de astilleros capaces de crear un montón de naves y tener 300 o 400 naves o muchísimas más. Aquí vemos que hay dos, y gracias a Dios.
Sí, sí, sí. O sea, dos de este nivel.
Porque, entonces, de este nivel, claro, me refiero a lo último.
Tenemos otras y, como insisto, pues la Franklin tiene que estar por ahí, en algún sitio.
En algún lado.
que era la primera...
¿La Franklin era de curvatura 2 o curvatura 3?
No, curvatura 4. Fue la primera nave que tuvo curvatura 4. A mí me molaba el diseño de la Franklin.
Sí, ya hablaremos de la Franklin cuando lleguemos a esa película.
Sí, esa nos queda menos.
Esa nos queda bastante menos.
Sí, solo dos temporadas de Discovery.
De Discovery y dos películas. Eso está hecho.
Pues bueno, ha sido el capítulo, un capítulo de transición que yo creo que funciona bien, que prepara el terreno para lo que está por ver y que ahonda en la personalidad de los personajes. Así que yo creo
que lo que tú dices tenía que haber sido el primer episodio de esta temporada.
Sí, sí, sí. Claro.
Habernos dejado el final de la guerra temporal para más adelante, como otro arco de lo que vamos a ver ahora, y presentarte este como el primer episodio de la temporada.
Sí, sí, sí. Yo creo que tendría que haber sido así. Hombre, el paralelismo con Familia habría sido más evidente, pero bueno, sí, a ver si realmente es el enfoque, porque luego las historias no se parecen nada a lo que vemos aquí, a lo que vemos uh-huh. en Familia. Pero claro, ya. Me gusta mucho la idea de un capítulo de transición viendo únicamente, exclusivamente, el desarrollo personal de los personajes uh-huh. y sus trasfondos familiares o íntimos o lo que sea.
Alguien atacó una nave Klingon. Los mataron y su nave ha desaparecido.
Leí los informes. Tengo entendido que los Klingon están furiosos. Parece que ha salvado la Tierra para nada.
Quienes fueran abandonaron a los tripulantes Klingon en el espacio. Se ha recuperado ADN de los cuerpos.
Déjeme adivinar. ¿Humanos?
No del todo.
Entiendo.
Eran intensificados. Su ADN genéticamente mejorado coincidía con el de embriones robados de un recinto médico hace 20 años. Robados por usted.
Bueno, ¿te parece que pasemos a la trama de los aumentados?
Pues cuéntame, ¿de qué trata ese capítulo?
Bueno, aquí tenemos tres capítulos. Sí, tenemos tres capítulos. Yo los voy a tratar como un uno, ¿vale? Si te parece.
Me parece genial.
Luego los vamos destripando un poquito, pero yo creo que como uno, porque de hecho es una historia...
Es una historia, claro, es como una película.
Claro. Bueno, pues aquí vemos las primeras escenas a unos humanos que atacan una nave Klingon y se los cargan a todos muy rápidamente. Vemos que estos humanos son superiores. Y en la siguiente escena, pues como tú bien dices, pues aparece un ascendiente de Nunian Sun, el creador de Data. Y bueno, vemos que esta persona pues sabe bastante sobre los aumentados y bueno, Archer se lo lleva en el Enterprise para que intente ayudarles a recuperar a estos aumentados. Uh-huh. Por circunstancias de la vida, parte de la tripulación del Enterprise es secuestrada por los Oriones y bueno, pues vemos aquí un pequeño aventurilla para rescatarlos, ¿no? Uh-huh. Conocemos a varios de los aumentados, a un Malik, que es el líder de estos aumentados. Y lo que quiere este Malik y lo que quiere el Dr. Sun, que es rescatado por estos aumentados de la Enterprise, es llegar a una estación espacial que se llama Estación Fría 12, donde ahí tienen guardados, además de un montón de enfermedades super chungas, 1000 embriones de aumentados. ¿Como para qué? O sea, en vez de destruirlos, pues los guardamos aquí, pues algún día se liberan y nos matan a todos. En esta estación, al final, logran robar los 1000 embriones y llevárselos, además de que Malik, que no tiene muchas ganas de seguir las ideas de su padre, también roba unas enfermedades bastante chungas. Uh-huh. Al final, pues Malik desobedece a Sun, se escapa de la nave de presa donde estaban y vuelve al Enterprise Sun, y Malik lo que quiere es todas esas enfermedades llevarlas a una colonia Klingon, lanzarlas allí y que de esa manera pues los Klingon y los humanos se enfrenten en una guerra y a ellos los dejen en paz. Uh-huh. Al final pues Archer consigue destruir ese torpedo que ha lanzado con todas las enfermedades y al final pues Malik muere gracias a Archer y todos los embriones y la gente y los aumentados que estaban en la nave de presa Klingon mueren porque Malik la autodestruye. Uh-huh. Y al final, pues Sun vuelve a la cárcel y dice que a lo mejor los humanos no pueden ser mejorados genéticamente y que a lo mejor la clave está en la cibernética, haciendo un claro referencia a lo que va a pasar pues años posteriores con la creación de Data.
Claro, pero además me encanta.
Aquí pasan muchas aventuras en medio, porque yo creo que el problema que tiene este arco, que no está mal, es que son 3 episodios. Es demasiado largo para lo que nos cuentan, ¿no? Mete demasiada morralla, por así decirlo.
Pues chico, yo no es un arco del que tuviera muy buen recuerdo. Y luego me ha gustado mucho. Me ha gustado
a mí también. Pero ¿no te hubiese gustado mejor en 2?
Es que no, por ejemplo, lo he pensado porque por ejemplo lo que tú estás contando, lo de los Oriones. A mí me ha gustado mucho verlo porque recuperamos a los Oriones, que no los habíamos visto. Vemos a estas mujeres Oriones que son monísimas, ¿no? Vemos a los hombretones estos.
Qué diferencia de Oriones, macho.
sí. Que además, bueno, este que levanta en vilo a Tipol y tal, es un luchador de lucha libre, ¿no? Que ha actuado también en alguna serie y todo esto.
Tiene una serie propia.
Sí. Como cuando salió La Roca en Voyager, que en ese momento pues era conocido no como actor sino como luchador de lucha libre y bueno, pues como misioncilla me ha gustado, ¿no? Que además pues no viene a ser casual, que eso también me gusta, sino que lo busca el Dr. Sound sabiendo que los Oriones pueden aparecer y pueden tomar prisioneros para venderlos como esclavos y tener así la forma de huida. Así que es una subtrama de estas que decimos que podían haber pasado sin ningún problema la tijera y nadie habría notado nada. Pero a mí me ha gustado, Y yo creo que ha funcionado también, fíjate, el doctor Nodian Sung está todo el rato dando vueltas de ahora estoy con vosotros, ahora estoy contra vosotros, ahora vuelvo a estar con vosotros, pero para mí funciona mucho, ¿no? Estamos viendo cómo él es un, no podemos considerarlo malvado, vemos la inteligencia, yo creo que además te la refleja muy bien con cómo tiene el cuarto, con notas escritas a mano, porque si recuerdas pues le dieron un pad, pero lo utilizó para abrir puertas y tal, y
para escaparse.
Y así la lía, y eso, pues a mí me transmite esa inteligencia, esa capacidad de este tío se va a escapar en cualquier momento, pero lo único que ves, pues como a lo mejor puede haber algún científico en la Tierra, él sí que cree en que la genética es algo que deberíamos tocar para mejorarnos, ¿no? Lo que le dice a Flo, de bueno, yo es que he aprendido de la lección de las guerras eugénicas, que si nos acordamos fueron en 1992, me parece que empieza, 91, 92, 93, me parece que es por ahí. Yo he aprendido eso, yo no quiero volver a caer en eso, yo no quiero conquistar la Tierra. Yo lo que quiero es que no haya enfermedades, que haya mejor capacidad visual, que nuestra inteligencia mejore, ¿no? Pero luego cuando vemos como la forma, ¿no? De ser de los aumentados, pues les lleva a chocar y a un egoísmo homicida prácticamente, pues él se pone en contra de eso, en contra de esos propios hijos y eso pues le convierte en un personaje más interesante de lo que yo recordaba.
De hecho, durante todos estos 3 episodios, él se niega completamente a matar a nadie. Sí, no quiere, igual que ya veremos en el próximo episodio, cuando ataca la estación Fría 12, que él no quiere que esa persona muera para extorsionar a Lucas, al doctor Lucas, al amigo de Phlox. Es Malik el que, con toda esa rabia que tiene, se salta todo lo que dice Sun y por eso mueren esas personas y por eso quiere atacar y les da lo mismo matar a uno que a un millón de personas, que es lo que Sun quiere evitar con los embriones en el último episodio o en el penúltimo, no, me parece que fue en el último. Le dice a Malik que lo que está haciendo es modificar esos embriones para que no sientan esa agresividad y simplemente pues se comporten como humanos normales.
Sí, exacto.
Que también tenemos aquí lo de la enfermedad del padre de Archer, ¿no? Una enfermedad pues podría ser un Alzheimer o lo que fuese, que podría haber sido tratada si los estudios genéticos hubiesen seguido adelante.
Sí, Sí. Yo creo que se inventan la enfermedad. Imagino que es una enfermedad inventada, ¿no?
Sí, para seguramente.
Para no tocar sensibilidades y hablar de Alzheimer o de lo que sea. Uh-huh. Así que, bueno, pues nos la inventamos y ya está. Sí. A mí me gusta además el personaje de... tú recuerdas el nombre, yo no, del chaval aumentado. El líder que además pues ha ascendido asesinando al anterior líder, que era más moderado. Me gusta el chaval como lo hace, no solo en Star Trek, pero vamos, no estamos acostumbrados a villanos tan jóvenes y yo creo que funciona el chico como lo hace. Y además las decisiones que toma dentro de su moralidad me parecen razonables. El pues mira, lo que voy a hacer es que el hacer un atentado que acusen a los humanos, se lían de guerras y nos dejan a nosotros en paz, ¿no? A mí me parece maquiavélico, ¿no? Me gusta como decisión de malvado. Así que sí que me gusta mucho el chico. Mira, fíjate, lo que quizá me sobra es el chaval este que es un aumentado pero que no salió bien.
Sí.
No veo que aporte demasiado. No me ha molestado tampoco, ni me ha caído mal el chico, pues me gusta también cuando se reencuentra con su padre, ves igual pues que el padre no está a favor de ese darwinismo brutal entre ellos, ¿no? Pues mira, pues no ha salido perfecto, pero eres mi hijo y deberías estar en el grupo, ¿no? Igual que, claro, que reprueba el asesinato del anterior líder, ¿no? No les suelta aquí, está muy asilvestrado, pero claro, es que han crecido los chavales solos. Han pasado la adolescencia sin una madre paternal, ¿no?
Que no lo hemos dicho, pero que Aki-Sun, el padre de todos estos niños, está interpretado por Brent Spiner.
Claro, sí.
Que toda la familia tiene la misma cara.
Sí, todos. No sé si es que son endogámicos o lo que sea, pero hemos visto varios Sun y todos tienen la misma cara. Fíjate que el que vimos en Picard, yo no sé por qué pensé que era un clon, no sé si me estoy equivocando o no, pero o ya por querer justificar el mira, es que ninguno parece a la madre, ¿sabes? Es que ya basta. Pues el otro día, aquí en sección 31, cometí un error, ¿no? Te acuso de no corregirme, que yo decía que el malo de la línea de los humanos racistas iba a ser este hombre que salía en un capítulo de la serie clásica, que era el coronel Green y tal, y no es ese, es otro. Pero aquí Manny Cotto tenía la idea, ¿no? El Manny Cotto dice que él está obsesionado con la figura del coronel Green. Porque claro, dices, es como un Hitler en la época de la Federación, ¿no? O sea que, claro, pues además te lo presentan aquí y dices, bueno, ¿y este tío qué trasfondo tiene, ¿no? Yo admito que quizá no con este, pero que sí que muchas veces me obsesiono con personajes así de bueno, este me lo han mencionado, pero no sabemos nada de él, ¿no? Entonces quería que este científico obsesionado con los aumentados y tal fuera el coronel Green. Pero pues vio que, o le dijeron que Brent Spiner quería implicarse, quería salir en un capítulo y tal, y adaptó el personaje, ¿no? Pero originalmente sí que iba a ser el coronel Green. Imagino que las líneas habrían sido otras porque es indudablemente un villano en la serie original.
Lo que me ha chocado este episodio, cuando lo he visto, es la diferencia de los Oriones de este momento de Star Trek con los Oriones del siglo 32. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué han dejado de comer?
Fatal,
¿o qué?
Lo lleva fatal.
¿Pero qué les ha pasado?
Sí.
Los Oriones eran tíos grandes, fuertes.
Exactamente, así un hombre musculoso, como te gustan, y de repente...
Y se han quedado con el pataletas este asqueroso, que lo mató, gracias a Dios.
El que obsesionaba a Manuel Callejo por el flequillo que tenía, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que esta es la imagen que hemos tenido siempre de los Oriones, ¿no? Estos Oriones, y como dices tú también, las mujeres Oriones, que la vemos aún aquí, luego veremos alguna más en esta temporada,
son
así, ¿no? Y de hecho... lo que hemos dicho siempre, qué bien está hecho todo el maquillaje de esta serie, que esto parece piel, este verde es verde piel, tiene sus texturas y sus cosas.
Sí, no, está muy bien, el maquillaje que vemos ahí es estupendo, vemos que cuando meten a T'Pol en la jaula y todo esto, comparte celda con uno de estos de la raza que secuestraron a Hoshi. ¿te acuerdas? Que vivía en un castillo y tal, y que era telépata, pues sale ahí, hay uno todo afectado dentro de dentro del de la celda, ¿no? Así que...
¿Y qué manía tienen toda esta gente en poner cosas que exploten en el cuello, macho?
Hombre, práctico.
Es práctico, vamos, es práctico. Puta madre.
No me digas que no.
Sí.
Yo sí que lo veo lógico.
Oye, otra curiosidad es que el capitán Klingon que vemos al principio de todo es J.G. Hertzler, que es el canciller Martok de Espacio Profundo 9.
Exacto, también a lo mejor otro antepasado con la misma cara.
Sí, sí. Sí. Es la última vez que sale en un episodio de Star Trek este actor. ¿Qué voz tiene?
Sí, no. Es la tiene un perfil impresionante y tiene un vozarrón. Tiene un vozarrón en el original. Y bueno, tenemos así de homenajes o de referencia. Hablan de la enredadera Espinosa. ¿Te acuerdas?
Sí, ese es en el siguiente episodio de...
Sí, bueno, dentro de toda esta pequeña trilogía, ¿no? Que podemos considerar como una misma. Lo que pasa es que en español yo creo que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. No sé si hablaban de Patch o de Briar, ¿no?
El no sé qué Briar.
Sí. Como que
yo me lo puse en inglés para...
Sí. Yo lo pensé, luego lo he mirado y sí que es esto porque a mí me sonaba el nombre de Briar Patch o algo así de los videojuegos. Sí. Que claro, eso no está traducido
eso lo vimos en Insurrección, para la gente que viene de Insurrección. Claro,
en Insurrección era la enredadera Espinosa, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo lo he entendido como un homenaje, ¿no? Hay el personaje este de la chica, ¿no? Que es monísima. Uh-huh. Luego he mirado cosas y ha hecho un montón de cosas, ha seguido trabajando y ha hecho mucho, que se llama Persis, ¿no? Que yo entiendo que es un homenaje a Persis Cambata, que era la teniente Ilia, la chica calva de la primera película.
Sí, ¿no? Sí.
Que además, bueno, falleció joven, no sé si había fallecido ya, lo voy a mirar mientras hablo contigo, si ya había falleció con solo 50 años de un ataque al corazón, me parece, esta mujer. Entonces, pues yo lo entendí como un homenaje, que además tiene todo el sentido, porque Khan era hindú, así que Persis es un nombre indio que pega, ¿no? Que se llame la chica así.
Sí, y luego tenemos también todo lo que es el homenaje al final del tercer episodio, cuando autodestruye la nave, el homenaje a Khan, ¿no? A esa escena que tiene en el puente cuando se está arrastrando en Star Trek 2, que llega a los controles, pues más o menos es una escena muy parecida cuando llega a los controles para autodestruir la nave.
Sí, hombre, la mención al Bahía Botánica.
También. Perdón.
O al propio Khan es indispensable, ¿no? Porque claro, aunque no son de, recordemos que estos no son de la guerra, bueno, son embriones de esa época, pero han sido cultivados 200 años después. Uh-huh. Pero bueno, la referencia de Khan es indispensable, ¿no? Fíjate que cuando estaba viendo el capítulo, porque como son dos personajes que no, normalmente no se relacionan, no me había dado cuenta, pero dije, no Nian Sun y Khan No Nien Sing se parece mucho el nombre, ¿no? Uh-huh. Y luego lo he mirado y es que a los dos personajes los nombró Gene Roddenberry por un amigo que tuvo en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Khan No Nien Sing, y le llamó así en homenaje a este amigo con el que había perdido contacto, ¿no? Yo espero que si alguna vez escribes un libro llames a un personaje como yo.
Y bueno, no te lo dudes.
Pues por eso tiene esa similitud en los nombres, ¿no? Porque realmente los dos se llaman parecido porque hacen referencia a la misma persona.
Y luego, bueno, el hecho este de guardar las enfermedades estas súper destructivas y a los embriones en una estación espacial medio sin proteger.
Sí, bueno.
Siempre, qué manía tenemos, igual que pasa en el episodio este de la segunda temporada, es de la segunda temporada o de la tercera, ya no me acuerdo. En el que van a un planeta que hay un virus que los transforma a otra especie y se queda en una especie de recuerdo uno de esos virus.
Sí. A ver, pero
bueno, todas las enfermedades que salen...
Sí, dime.
Todas las enfermedades que salen en el episodio son enfermedades que ya han sido nombradas alguna vez en Star Trek.
Cierto,
son referencias a enfermedades que ya han aparecido de alguna manera. No sé, la fiebre rigeliana, cosas de esas.
Y el COVID-47, pues sale aquí mencionado. Que a ver, que eres un tiki-miki, porque luego si lo tienes en la Tierra vigilado, dirían, es que ¿por qué lo tienen en la Tierra? Porque si hay una fuga tal, siempre es quejarse. Bueno, la cosa es que mole, ¿sabes? Pero bueno, sí. Podían haberlo un poco mandado toda la mierda, ¿no? Pero bueno, o poner un...
A mí ese episodio, el episodio en medio es el que más largo se me hace.
A mí me ha gustado,
No, no, sí, pero se me hace largo, un poquito demasiado centrado en ese tema, y creo que esto se podía haber resuelto, ya te digo, yo creo que ese argumento se podía haber resuelto en dos episodios, sido más compacto y más rápido.
Yo te doy la razón, pero no he sentido en ningún momento, yo he pensado, esto lo podía resumir, pero no he sentido el joder, me lo estás alargando, como incluso sí lo sentimos en el de la Guerra del Tiempo, ¿no? El último capítulo, que es más corto, a mí me gustó, pero se me hizo más pesado. Este me ha resultado muy ameno. Y no he tenido esa premura, ¿no? Yo además sí que los que no hayáis visto el capítulo os invito a que lo veáis todo seguido, ¿verdad? Yo creo que funciona como una película perfectamente y eso pues no viene mal.
Y conocemos por fin a Dr. Lucas, que ya había salido en otros episodios.
Mencionado,
había salido unas cartas que le escribía a su querido amigo Dr. Lucas, pues aquí por fin lo vemos como el jefe de esta estación donde guardan todos estos virus.
Sí, no sé por qué yo me lo había imaginado como jovencito, ¿sabes?
Sí, yo también.
No recordaba que salía aquí, pero me imaginaba que era, bueno, pues como hacía cosas de intercambio y tal, pues digo, en las típicas cosas, el Erasmus que haces cuando eres chaval, no cuando tienes 60 años. Pero
vemos más de Nobulanos, vemos que la relación entre los de Nobulanos y los humanos pues es más estrecha de lo que parecía.
Sí, exactamente.
Vemos que están más metidos, aunque sea siempre en ambientes científicos, pero es algo que, por ejemplo, pues luego ya no lo hemos visto ni en Discovery ni en ningún otro sitio.
No.
Que no van a salir
en Discovery lo de Nobulano, Juan.
Podrían haber salido perfectamente en la primera o segunda temporada de Discovery.
Pues sí.
Y más metidos en una guerra, podría haber habido un doctor de Nobulano en cualquiera de las naves.
Sí, hombre, fueron mencionados, yo creo, en el Universo Espejo.
Puede ser.
Giorgio, sí, mencionan a los de Nobulanos.
Pero a lo mejor han salido y no los hemos reconocido.
Sí, claro, porque a lo mejor son el tío este que tiene la cara tan gorda, ¿te acuerdas?
Claro.
A lo mejor es un de Nobulano.
Por eso, vete tú a saber.
Vete a saber con lo que hacen por ahí. Pues sí, no, les vemos por aquí, vemos que, ya te digo, yo creo que son tíos sociales, ¿sabes? Lo malo es que, pues yo creo que se cortan las uñas en el puesto de trabajo y te lo dejan todo hecho mierda, pero son buena gente.
Vale. Y se raspan la lengua.
Sí. Esto que no puedes evitar mirarlo, ¿no? Pero
bueno, y espera, que se nos había olvidado que también hibernan, que lo dice en este episodio.
Sí, es verdad, que dicen, yo estoy a punto, me tengo que poner a comer porque voy a hibernar, sí.
Tú te estás poniendo a hibernar dentro de poco, ¿no?
Es que si la serie hubiera durado 18 temporadas, cada temporada habrían salido nuevas mierdas de los de Nobulanos, ¿no?
Sí.
Y como que yo qué sé, que hacen sopas con sus pelusas del ombligo.
Sí.
Mierdas de estas y nos habrían encantado, ¿no? Porque nos simpatizan mucho. Pero en serio, yo lo de la cara globo, esta, no lo recordaba en absoluto.
No, pero está bien, como método de defensa está bien.
Bueno. Yo lo veo como algo atávico que en su momento lo hacían y a lo mejor servía cuando te atacaba un perro de Nobulano, pero ahora te ataca un yonki y esto pues tampoco pues se le ha hinchado la cara. Hombre, te sientes incómodo y te alejas. Yo creo que es lo que pasa. Mira, me gusta una cosa que le dice Suna a Malcolm, ¿no? Que le dice, hombre, tú usted es Malcolm Reed, ¿no? Joder, es que habla un poco de usted.
¿Sabes? Sí, sí. Hostia, qué cabrones, ahí los guionistas.
Sí.
Ya, yo soy eso, me lo dice, y me salgo de escena y le meto una hostia al guionista.
Exacto, dices, ya te has pasado, ¿no? Fíjate
pasado
que de Mayweather ni dices nada, ¿no?
No, ¿para qué?
Mayweather yo creo que ya lo han dado por perdido a Mayweather.
Sí, sí.
Pone rumbo, ¿no? Pero ya está, es un conductor de Uber de lujo, el pobre.
Oye, una cosa así con el Malik este, como dices tú, que es un personaje que no gusta, pero es el tío es un asesino, no sé cómo no lo han matado ya algún otro, porque es que se carga a dos por lo menos, que veamos aquí en esta escena.
Sí.
Se carga al líder, que lo mata así porque sí, y luego a la otra chica.
Sí, 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 sí.
Porque lo traiciona, dice, me has traicionado, muerte y destrucción.
Que sí, ¿no? El tío no se anda con chiquitas, con los hermanos,
bueno, pero,
¿sabes?
Pero
no, vemos... a mí me pega porque eso, pues porque son
es lo que te iba a decir.
Han crecido solos, han crecido juntos, han crecido en condiciones putas, con lo cual yo entiendo que valoren la fuerza. Han leído de la historia lo que se les ha dado la gana, así que
claro.
Están encantados de ser como son. Y valoran ese que en cierto sentido son también lo hacen, ¿no? Pues valoran la fuerza a la hora de, uh-huh. de adaptarse, ¿no? Entonces, pues si tú me estás llevando a la debilidad, pues hombre, no es lo más razonable, pero como chico joven, pues me pega. A mí uh-huh. me funciona el chaval, ¿sabes?
Sí. Es un poquito lo que sale en la película esta y el libro de los niños esos que se quedan varados solos en una isla, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues mira.
Que
sí.
Mismo no me sale el nombre.
Sí.
Me sale La Costa de los Mosquitos, pero no es esa.
No. Sí, sí, pues te entiendo.
¿Sabes cuál te digo, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Estos chicos han crecido pues prácticamente solos y lo único que han estado viendo pues es eso, que ellos son superiores a los humanos y además tienen ese ambiente homicida que ya nos lo habían presentado con Sun, ¿no? Con el personaje que hizo Ricardo Montalbán y aquí lo vemos claramente, ¿no? El por qué se prohibió todas estas cosas de tocar la genética para aumentar o para salvar enfermedades, que luego veríamos que se suaviza un poquito a la llegada de Espacio Profundo 9, ¿no?
Que claro, eso te iba a preguntar, que bueno, porque a lo mejor cuando hablemos de esto en Espacio Profundo 9 nos hemos olvidado o nos hemos muerto. No, que falta un poco.
Hombre, no creo, tío, no jodas.
¿Qué te pareció a ti lo de la trama de Bashir con que es un aumentado, un mejorado?
¿Qué me pareció? Pues me pareció bien.
¿No?
No sé, ¿a dónde quieres llegar?
No, pues a ver, pues tu opinión. A mí es que personalmente no es que me disgustase, ¿sabes? Ha sido un poco borde, Juan, también te lo tengo que decir.
No, es que no sé. No sea...
Es que
perdóname,
me sorprendió. Me pareció la típica cosa que cuando hicieron el personaje no lo tenían pensado.
Exacto.
Entonces te chirría un poco decir, joder, pues es que.
Me pareció improvisado.
Sí, exacto. Entonces, no, es una cosa que además salió en la tercera o en la cuarta temporada, sí. Salió tarde y no me casaba con ese personaje. Es como
correcto.
Si me hubieran dicho de repente, pues el jefe O'Brien es un mejorado, es un aumentado. ¿Te pega
correcto.
Con el jefe O'Brien que lo sea? ¿A que no? Pues con Bashir tampoco me pegaba. No es un detalle que me gustase demasiado, la verdad. Pero bueno. Pues,
a mí me dio lo mismo, pero lo que dices tú me pareció que fue una cosa demasiado improvisada.
Sí, 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 sí.
Porque no habíamos visto nada de eso durante el resto de las temporadas. Si hubiésemos visto que este tío era la hostia, que sí, que es un médico,
claro.
Que era un médico joven, tal, pero que tampoco nos demostró nada excepcional.
Claro. Luego te dicen además que el tío se contiene siempre, ¿no? Para no ser tan perfecto. Entonces es eso, como no le has visto. Yo que
claro.
Sé, si me lo dicen de Michael, pues digo, pues claro que es aumentada, ¿no?
Y mucho más.
Pero con el doctor Bashir, que sí, pues en efecto, vamos, es un el típico pijito médico subidito y tal, pero
sí.
no te lo imaginas un superhombre.
Y que no lo necesitaba.
Mm, sí, sí, sí.
O sea, que su personaje no necesitaba ser un aumentado.
Mm, sí, 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 pero bueno, que fue una línea que sacaron ahí, no me pareció mala. Hombre, lo que sí que pasaba es que era un poco como lo de la norma esta de Talos 4, de si vas a Talos 4 sí. Te matamos, ¿no? Pues yo
sí.
Creo que le iban a, prácticamente le iban a desterrar, le iban a quitar el trabajo y todo esto.
Sí, sí, sí. Sí.
Y era un poco bruto, ¿no? Pero... Sí, sí. Pero bueno, no me parece mal. Además, fíjate, siempre he tenido la duda. ¿Bashir era indio o era árabe?
Yo entiendo que Bashir es indio.
Yo creo que es indio, ¿no? Entonces,
claro.
Mira, pega todos los indios que vemos en Star Trek son mejorados genéticamente. A mí me suena que era indio el personaje. Yo creo
¿El
que
teniente este de Discovery que está en una estación solo también es mejorado entonces?
Seguro, porque si no, vale. ¿Cómo vas a aguantar ahí tú?
¿Cómo va a aguantar la presión?
Tanta mierda. Es
claro.
Seguro que todos los indios son mejorados. Se ha mejorado. Es una, vale. Es una norma que tenemos. Que eso, pues que vemos los, el capítulo ese de los que salían mal y sí que ahondan en eso, no se olvidan de que Bashir es un mejorado, pero a mí sí que la inclusión de ese detalle me pareció, pues eso, pues poco calculada y eso, pues como el ejemplo que te pongo de si me lo dices de O'Brien.
Sí, porque es que el problema es cuando haces estas cosas porque sí.
Sí.
Pues te encuentras estos problemas.
Sí, sí, sí. Pero yo creo que este, en el que estamos tratando de Enterprise, habría sido una oportunidad inmejorable para hablar de las guerras clon, porque hemos sabido muy, muy poquito de ellas. De hecho,
sí, muy poquito.
Hubo un problema de continuidad en Espacio Profundo 9, no sé si te acuerdas, que dijeron que las guerras eugénicas fueron a mitad del siglo XXI. Uh-huh. ¿Sabes? Que yo lo que creo que intentaron hacer es como retrocontinuidad, como cambiarla, es decir, mira, no cuela que sean en el siglo XX porque ya ha pasado. Y lo hacemos así como para pensar que es el mismo universo. Yo creo que lo hicieron en ese sentido. Ellos dijeron que fue un error y que no, que fueron en 1990. Y ya os digo, me parece que es en el 92 cuando empiezan las guerras eugénicas.
De esto ya hemos hablado por la miniserie esta que dicen por ahí que se está haciendo sobre Khan.
Estaría muy bien, ¿verdad?
Que dijimos que posiblemente pues habría que cambiar esas fechas para adecuarlas un poquito más a nuestra continuidad real.
Sí.
Porque no, ahora dicen, las guerras fueron en el 92 y la Tercera Guerra Mundial en el 2005. Pues ahora mismo dices, pues sí. No. Que tú estabas en contra de eso, creo que dijiste.
Yo estoy en contra. A ver, está claro que ese no es nuestro futuro, hay que aceptarlo, ¿no? Pues se ha liado en la Guerra de Fría temporal o lo que sea y nos han cambiado la historia. O simplemente a lo mejor es que es ficción. Entonces, yo creo que ya tenemos que tirar de eso, no hace falta el que sea el mismo universo. Y que además que me molaría esa serie si la hacen, tenerla con la estética de los 90. Uh-huh. ¿Sabes? Con hombreras y cosas así. Eso me gustaría. Y que luego es imposible casar para mí las guerras eugénicas con lo que hemos visto en ¿cómo se llamaba? El fin del futuro y tal, en unos años 90 estupendos y maravillosos. Pues sí, pues te doy la razón. Porque claro.
Y
El fin del tiempo es como 3 años después de la guerra eugénica, ¿no? O sea, algo se notaría por las calles.
Sí. Y luego también teníamos el episodio este de Carpenter Street, que viajan al 2005 y es un 2005, nuestro 2005.
Claro, claro. Pero bueno, dices, ahí ha pasado un tiempo, ¿no? Pero que sí, que yo no cambio, no las han cambiado, las guerras eugénicas siguen siendo cuando fueron. Si te acuerdas, en la Into the Darkness no hablan de cuándo fueron para no
liarla más.
Para no decir, pero ¿de qué me estás contando? Pero yo las dejo ahí y yo quiero esa serie ambientada en los 90.
Pues mira, según la Memoria Alpha, las guerras eugénicas fueron un conflicto que sucedió en la Tierra entre 1992 y el 96.
Pues fíjate. Sí, fíjate. Así que... ¿Vale? En el fin del tiempo estamos justo, hemos acabado la guerra y nos metemos además una guerra de cojones, ¿eh? O sea,
sí.
Apocalíptico.
Por ahí, algún episodio creo que se nombra a la gente que murió y es una barbaridad también. Sí, igual que la Tercera Guerra Mundial, que también fue un montón de gente.
Sí, yo creo que estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial. En ficción y a lo mejor
en realidad.
pero yo creo que eran a mediados del siglo. Porque, hombre, pues justo antes de First Contact, que yo creo que es en 2050 o por ahí.
Lo estoy buscando, a ver cuándo son. Del 2026 al 2053.
Joder, pues fíjate que duró. Sí.
Duró años, ¿eh?
Pues no nos queda nada, Juan. No nos queda nada.
Sí.
No sé si estaremos en la misma trinchera o no, pero bueno.
No sé si estaremos haciendo todavía sesión 31 por estas fechas.
Sí. Desde las trincheras estaría muy bien. Pues fíjate, ¿no?
Sí.
El tiempo, el futuro no nos ha adelantado, hemos adelantado al futuro, pero que no me cambien las guerras clon.
Las guerras clon no.
Las guerras eugénicas.
Que esas son de otra serie.
Perdona, jonín, es que tanta guerra ficticia, tío, que me lío.
Bueno, ¿quieres añadir algo más de este arco?
Pues no, que me toca las narices lo de los previsores que son los personajes cuando saben el futuro de, pues voy a tardar dos generaciones en hacer esto y le voy a poner...
Sí, hombre, para que... Además, para que todo case, ¿eh? Eso lo hablamos también de del episodio este de los Borg, ¿te acuerdas?
Sí, 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 sí.
No, va a tardar 153 años, 14 días, 2 horas.
Y no tenía que ver. Tío. Luego no tenía que ver el que llegase el mensaje o no con claro. Lo que va a tardar en llegar. Manda huevos. Pero como te digo, no sé si lo hemos dicho aquí, en Guardiez o nosotros entre nosotros, que me encanta la continuidad Discovery de para casarlo todo, pues no hablamos de ese tema. De ese tema no hablamos.
Sí, sí, sí.
Entonces, como no hablamos de Control, no hablamos de Michael, no hablamos del motor de esporas y con eso ya justificamos cualquier puta mierda que queramos meter.
Sí, 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 sí.
A ver, que insisto, es una crítica excesiva, pero yo creo que como justificación de continuidad me parece una puta mierda.
Que aprenda George Lucas y su equipo de continuidad a hacer la continuidad como Dios manda.
Oye, ¿y esto?
No buscándose historias ahí.
Es que no hablamos de ello, no hablamos de ello.
Por eso, sí, ya sí. Está.
Así de, lo hemos borrado de los archivos. ¿Por qué? Pues porque no da la gana.
O porque si no, no casa. Sí. Porque no casa.
Sí, sí.
Coño.
Porque no da la gana. ¿Por qué no borráis unas cosas y otras? Pues porque te tenemos que explicar todo, de verdad.
Sí, exacto. Pues, A ti te voy a dar explicaciones.
Pero no,
sí, hombre.
No, pues muy, muy buen capítulo. No lo recordaba como de mis favoritos, ¿no? Y no recordaba que no me había gustado tanto cuando lo vi. Uh-huh. Pues estaba esperando otra cosa. Lo que fuera, pero me ha parecido un arco de 3 capítulos muy interesante, muy emocionante, con buenos personajes, con un antepasado de Data, pues bueno, que no está mal, que nos casa con lo que hemos visto. Y eso, muy, muy,
sí, bueno, pero,
muy recomendable.
Pero,
no, fíjate.
Pero han elegido.
¿Qué?
Escucha, han elegido a que fuese un antecesor de Sun. Porque les ha dado los huevos, porque podía haber sido cualquier otro.
Exactamente, el coronel Green del que hablamos y habría casado perfectamente. Sí, sí, sí.
Por eso.
Es eso. Tenemos a Brent Spiner, ¿de qué le ponemos? Pues, ¿qué os parece de antepasado de Data? Pues muy bien. Yo estoy pensando que el Noonien Sun original, ¿no? El padre auténtico de Data, le dijesen, oye, tío, qué falta de humildad que le has puesto a tus hijos tu cara. Dicen, no, le he puesto la cara de mi padre. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
La mía, ¿no? Yo soy un tío súper humilde.
Vale, sí, 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 sí.
Ya sabemos que la cara de Brent Spiner es genéticamente dominante.
Ya, joder. Pero qué genes, qué pedazo de genes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hostias, cómo se mantienen. ¿Tú qué,
sí, ya te digo.
¿Qué epílogo le pones al episodio?
Voilà. No, pues como tú bien has dicho, muy buen episodio, un episodio más trepidante, no paran de pasar cosas, no paran de haber movimientos, no te vas a aburrir en ningún momento. Tratan un tema que ya habíamos visto en Star Trek, no se inventan nada nuevo, sí. Con lo cual está bastante bien, es que te vayan tocando esas cosillas que ya habíamos conocido. Y el desenlace, pues también me parece bien, ¿no? No hace daño en ningún momento a la continuidad de la que conocemos y nos presentan pues esa posibilidad de el inicio de por dónde va a ir. De donde surge la idea de Data, ¿no? Que surge pues en este año, en el 2150 y pico.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Está bien, a mí me gustó.
Sí, no, y volvemos la intención de Manicotto de hacer una auténtica precuela y de ir metiendo cosas, y aquí incluso pues te fusiona dos elementos de la trama, como el desarrollo de la inteligencia artificial y bueno, pues las guerras eugénicas, ¿sí? No clon.
Pues bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Próximo arco que nos toca van a ser los episodios 7, 8 y 9, que es el arco de los sirranitas.
Uh-huh.
No me acuerdo de nada de esto, tío.
Yo muy poco y no lo recuerdo. Es que a mí se me hizo muy pesado para ser de Vulcano. Pero bueno.
No me acuerdo, es algo sobre los vulcanos aislacionistas y esas cosas.
Sí.
Pero no me acuerdo de mucho más.
Pues vamos a ver qué paseitos se dan Tipol y Archer por Vulcano.
Por Vulcano.
Nos encontramos.
Vamos a cerrar más cosas que sucede a la pobre Tipol.
Sí, 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 exacto. La tenemos todavía malita, la pobre. Y vamos a
malita, casada.
Con su vida amorosa. Que además...
Bueno, también.
Además
una... Vida amorosa, espera, que vida amorosa. Se casa y a los dos días está otra vez en el Enterprise y para irse por ahí.
Hay una cosa que le dice el marido. Hombre, pero esto detrás de la escena lo han negociado. Y
ya.
Como dirías, pues nosotros es que no hablamos de esto, ¿no?
Sí.
Que le dijo el marido, bueno, en un año te puedes volver a la flota estelar. Pues aquí, a los dos días, en la noche de bodas, al hombre le ha dejado con todo el ponfar y le dice, oye, que me voy a meditar.
¿Sabes? Y ya volveré.
Y se ha pirado.
Y ya volveré.
Pero bueno, no hablamos de eso y ya está.